8:12 de la mañana, y como les contábamos, esta es la última semana de Voz a Diario, y por eso queríamos entrevistas en vivo, entrevistas importantes, y tenemos el lujo de ya tenerlo en el estudio al vicegobernador y candidato gobernador de la provincia de Neuquén por el MPN, así todo el título completo, podría seguir con títulos, pero vamos a dejarlo ahí, Marcos Coman. ¿Cómo andas, Marcos?
Muy bien, muy buenos días Virginia, buenos días a todo el equipo, y muy buenos días a la audiencia de RN Radio. Transitando la última semana del 2022, muy contento, muy bien. Un cariño y un saludo a todas las familias neuquinas por la Navidad y por el fin de año que se está viniendo.
Y por el Campeonato Mundial. Acá estamos muy en esa onda.
No, el Campeonato Mundial lo vamos a hacer por 4 años.
Más o menos,
más sí. Hasta el 2026 no paramos de llevar el escudito.
¿Qué pasó con el huevo Acuña? Ya voy a empezar por ahí, sos zapalino, tu hermano es el intendente de Zapala. Se nos escapó entre los dedos el huevo Acuña, se volvió a España.
No, tenía muy poquitos días. Esos poquitos días que tenía que volver a estar en Sevilla el día lunes, se tenía que presentar al entrenamiento. Cuando él llegó, era martes, visitó a su familia en Buenos Aires, porque tiene familia también en Buenos Aires, y ya se tenía que volver, y tenía planificado, sabiendo antes del Mundial, la situación que muy probablemente venía después de las fiestas del año que viene.
Ah, o sea que todavía hay alguna esperanza de tener un poquito de huevo Acuña para celebrar.
Sí, hay una esperanza, hay una expectativa de que pueda venir. Dependemos mucho del calendario futbolístico y el calendario de los partidos en el Sevilla, donde él está jugando, y después de haber ganado la Copa del Mundo pasa a ser un jugador de relevancia e importancia dentro del equipo.
Sí, además me imagino que todo el mundo lo quiere ver, pero viste que quedó ahí un poco como raro, que todos los jugadores fueron como a sus pueblos y de ahí en Zapala nos quedamos esperándolo. Al huevo Acuña. Titulen, el vicegobernador dijo que todavía hay esperanza de tener un poquito de huevo Acuña. Vamos a hablar un poquito sobre el año que pasó, el año que se viene. Yo decía, en tu rol, ¿no?, de todos los roles que tenés, sos presidente de la legislatura. La legislatura en Neuquén no tiene mayores problemas, ¿no? Decíamos, el Congreso de la Nación, diputados que directamente se fueron de vacaciones antes. Ustedes en líneas generales me fluyen bastante orgánicamente, ¿no?
Fluye bien el trabajo, la búsqueda de los diálogos, de los consensos. El debate permanente dentro de las comisiones, después en el recinto, ha generado muy buena productividad. Se han sancionado leyes muy importantes para el año que se cerró, y leyes muy importantes para la historia de la provincia de Neuquén. Hay leyes como el boleto estudiantil gratuito, universal, para todos los estudiantes de la provincia de Neuquén. Es una ley histórica, una ley que decide la inversión en educación, eliminar barreras, acercar la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir en sus distintas carreras, sigan estudiando, los jóvenes del interior de la provincia se puedan trasladar. Por eso creo que es la ley más importante que se ha sancionado durante el año 2022, generando oportunidad y a través de la educación más oportunidades. Creo que es la ley fundamental que se sancionó este año y en la cual nosotros tenemos muchas expectativas hacia futuro de seguir desarrollando a nuestros jóvenes en la provincia de Neuquén. Porque había barreras, el boleto estudiantil no existía. Nos encontramos en una situación de inflación que cada vez el boleto, cuando va subiendo de precio, hace que se hacía difícil que las familias puedan acceder a la compra de ese boleto. Y un día, estando en Loncopué, una chica que estudia enfermería nos contaba que ella viaja a Neuquén Capital 1 o 2 veces por semana y que su limitante para poder seguir estudiando era el boleto. A partir de esa escucha activa, también cuando estuvimos en Cenillosa, que estuvimos en San Patricio del Chañar, uno piensa en las largas distancias, que son las que imposibilitan o generan las barreras para la educación. También tenían estos problemas los estudiantes de El Chañar o de Cenillosa, que se tienen que trasladar todos los días a Neuquén a estudiar y que no tenían los recursos económicos. A partir de esa escucha, empezamos a trabajar este proyecto de ley. Ya se venía haciendo en la provincia de Neuquén a través del decreto que llevaba adelante el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Algunos municipios tienen el boleto estudiantil gratuito, y a partir de esta ley ya venimos a institucionalizar y hacerlo una política pública de inversión en educación y generar y derribar esas barreras, que no sea la imposibilidad para que un chico siga estudiando el boleto estudiantil.
Bueno, también el impuesto, la reforma, ¿no?, para los estatales en el impuesto a las ganancias, esa suerte de bypass, vamos a decirle. ¿Con eso para vos ya te compraste el voto de los estatales? Viste que se decía mucho que por ahí Rolo Figueroa tenía su favor, que había sido parte del MPN, que es parte del MPN, del Estado, y que por ahí los estatales lo conocían, y si no estaban muy contentos, ¿ahora con eso sentís que revertiste la tendencia?
No, siento que venimos a dar justicia social, porque el salario no es ganancia. Partiendo desde esa premisa, todo trabajador no tiene que pagar impuesto a las ganancias. El trabajador de la provincia de Neuquén estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias del sector público como el del sector privado, pero también tenemos doble diferencia. Primero, que el salario no es ganancia, y segundo, ya los trabajadores públicos de la Patagonia estaban eximidos del impuesto al pago a las ganancias. O sea que había un desequilibrio con los trabajadores de la provincia de Neuquén con el resto de la Patagonia. También a partir de la escucha del trabajo, del diálogo y del consenso con los actores sindicales, con los trabajadores, porque nos reunimos con trabajadores de muchos sectores de la administración pública provincial, empezamos a trabajar en la búsqueda de la solución. Habíamos empezado con la zona desfavorable. Cuando avanzamos con el proyecto, la zona desfavorable establecía que el 40% del salario no tenía que estar gravado. La ley de impuesto a las ganancias explícitamente dice que está gravado, pero la ley de impuesto a las ganancias tiene un articulado en el 82 y en el 86, donde establece lo que es dedicación funcional, no está alcanzado por el pago del impuesto a las ganancias. Y a partir de ahí, trabajamos, nos asesoramos, hablamos con tributaristas, con abogados constitucionalistas, distintos expertos en la materia fiscal, y salió la redacción que hoy salió, y es mucho más fuerte esa redacción que la redacción original, porque se basa en artículos de la ley de impuesto a las ganancias, y a partir del 1 de enero del 2023, como vos decís, un montón de trabajadores de la provincia de Neuquén, cerca de 20.000 trabajadores, van a estar eximidos en un 40% de su salario del pago del impuesto a las ganancias. Y es una herramienta que viene a dar justicia social, que es una de las banderas del Movimiento Popular Neuquino, y a través del diálogo, el consenso y una construcción conjunta, encontramos una solución. Y creo que es una gran medida y una gran noticia para todos los trabajadores, no solo activos, sino también los jubilados y retirados que hay en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, porque también tiene alcance a la policía, tiene alcance a los docentes. Creo que es una gran herramienta y muy positiva para todos los trabajadores y como para la sociedad neuquina, porque esos recursos que el 2-3 de enero no se retengan para ir a la AFIP van a quedar en el bolsillo de los trabajadores, para que los trabajadores con esos recursos que tienen en el bolsillo poder consumir, ir al almacén, ir al mercado, ir a la tienda, y va a generar más de 600, 700 millones de pesos los primeros días de enero, que ya venían en el salario, pero no lo percibe el trabajador. Ahora lo va a percibir y lo va a poder volcar a la economía de la provincia de Neuquén.
Eso más convenio colectivo también, que, bueno, sos parte obviamente del Ejecutivo, sos legislativo, sos del Ejecutivo. Hay mucha expectativa sobre pases a planta permanente. No sé si han podido ya prever cuántos estatales pasarían a esta instancia.
Se está trabajando el pase a planta permanente. Hay plazo hasta el 30 de junio. Es un proceso de análisis de quién le corresponde y a quién no le corresponde, de trabajarlo en forma individual. No son decisiones colectivas de una masa de personas, sino se hace un análisis individual de cada uno. Y el convenio colectivo lo que viene a reforzar son los derechos de los trabajadores. Hoy la provincia de Neuquén tiene todos los trabajadores del sector público conveniados o bajo una ley en su funcionamiento dentro del organigrama de la provincia de Neuquén. Fue la última ley sancionada, o sea que fue un gran año en sentido legislativo para el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los estudiantes, generando la oportunidad de acceso a la educación y generando la oportunidad también de igualdad frente a la ley, porque lo que buscamos con el impuesto a las ganancias es la igualdad ante la ley, y con el convenio colectivo también, porque no era justo un trabajador conveniado con un trabajador no conveniado. Hoy todos los trabajadores son iguales ante la ley, y eso creo que es un gran año en torno a lo legislativo en la provincia de Neuquén. También se han sancionado leyes muy muy buenas para el sector productivo, que, por ejemplo, la de los incentivos ganaderos, el desarrollo económico, la puesta en funcionamiento del Fondo de Garantías de Neuquén, que van a generar garantías necesarias para que las pymes puedan acceder a los créditos. La ley de compra neuquino, que se debatió bastante y que hay que seguir profundizándola. En estos días salió el decreto reglamentario, una ley que le viene a dar a las pymes una herramienta frente a la industria carburífera de ser la prioridad para ser contratadas en la provincia de Neuquén. Y a ser contratadas con prioridad en la provincia de Neuquén, el empleo pasa a ser neuquino. Y es lo que buscamos en nuestra provincia, que los primeros que tengan la oportunidad de trabajar sean las familias neuquinas.
Sí, que era además un tema que siempre genera polémica, ¿no? El tema de quiénes son los contratados, de dónde vienen las empresas, dónde está la formación. Así que sí, hoy les recomiendo, hay una nota muy interesante de Andrea Durán en el diario Río Negro para poder ampliar un poquito este tema. Por ahí, volviendo a cerrar, para cerrar el tema de la legislatura, quedó como un golpe en la puerta, ¿no? Te han golpeado la puerta insistentemente para ver qué pasa con el comité de torturas, ¿sí? De análisis de torturas, porque faltan los dos representantes del MPN, entonces estás diciendo vos como presidente, la PDH, sí, demás representantes, te dicen como presidente de la legislatura, hace algo.
Sí, en el transcurso de, estimo que las primeras semanas de marzo, cuando se abra el periodo legislativo, se van a estar recibiendo las notificaciones de quiénes van a ser los representantes, y apenas tengan las notificaciones van a ser tratadas en el pleno para ya su aprobación automática, porque la comisión ya sacó el despacho de quiénes van a ser los integrantes de la comisión, digamos, sí, sí. Que la van a integrar. Están esperando la presentación de los distintos bloques, y una vez que la presenten en el transcurso de
hasta próximos... marzo, digo, porque estamos en una crisis carcelaria. De hecho, una jueza, Raquel Gass, dijo que no pueden ingresar nuevos internos. No tenemos ni claro dónde se están llevando los detenidos actuales, porque las comisarías también estaban llenas. ¿Y hasta marzo van a esperar para nombrar dos representantes del MPN?
Los van a estar nombrando en el transcurso del verano, porque ya empieza el periodo legislativo, el receso legislativo, y una vez finalizado, a la primera sesión te toma estado parlamentario, y a la siguiente...
Sí o sí tiene que haber sesión, porque eso supuestamente se había dicho que no era necesario que haya sesión.
Tiene que pasar por el pleno para que tome conocimiento.
¿Sí? ¿Sí? Ah, bien, no.
Lo revisamos en el decreto reglamentario, pero... Bien.
Había entendido de la última sesión que había quedado que no, por eso te lo he repreguntado.
Pero no es una decisión de la presidencia, ¿eh?
De la última sesión entendí, claro, que el análisis que hicieron todos los legisladores era que no era necesario vaya al pleno.
Tiene que tener conocimiento del pleno de quiénes son los que van a ser representantes. Es como en el caso, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura. El pleno tiene que tomar conocimiento y dar la toma de conocimiento que se hace ese día y ahí avanza.
Bien, ya que te mencioné el tema de las cárceles, y vos sos candidato a gobernador, va a ser un problema con el que te vas a encontrar si finalmente, el día que haya elecciones, que todavía no nos quieren decir cuándo van a ser las elecciones, va a ser un problema con el que te vas a encontrar, y que estimo que además estás trabajando hoy porque sí, sos vicegobernador. ¿Qué piensa hacer el gobierno provincial? Sabemos que hay un plan de inversiones, pero eso es a largo plazo. ¿Qué se hace ahora?
Hay un plan de inversiones que ya está en el presupuesto, no solo en el plan de inversiones, sino ya está en el presupuesto, que es en la cárcel de Neuquén, en Cutralcó y en Zapala. Son más de 1.000 millones de pesos en inversión, en obras a empezar entre el mes de febrero y el mes de marzo, para un plazo de un año y medio tener finalizadas estas obras en la cárcel de máxima seguridad de Neuquén y las cárceles de Zapala y de Cutralcó, y durante este tiempo tener un convenio del pabellón que nos está usando en la cárcel de Cenillosa, poder usarlo para la provincia de Neuquén. Poner un pabellón disponible, que eso nos permitiría en la transición llegar al uso de las obras que se están finalizando.
¿Ese convenio, ese uso del pabellón, desde cuándo? ¿Tiene fecha?
Y lo que estamos planteando es que sea con fecha febrero-marzo del año que viene. Que ya es ya.
Claro.
Trabajar en ese convenio, que ya está trabajando la Secretaría de Seguridad de la provincia con el Gobierno Nacional.
Bueno, debe llevar
un convenio de, sí, un convenio de cooperación, que se llama, porque tiene que ser un pabellón que no esté en uso, porque son distintos...
tipos de delitos. Son delitos federales. Cenillosa es cárcel federal y nosotros estamos hablando de las cárceles provinciales.
Exactamente.
Está buena la aclaración. Ya que estoy hablando de tu futuro como posible gobernador, quiero hablar un poquito de la campaña. La última vez que nos vimos conversábamos, ¿no?, de todo este recorrido que hiciste por la provincia. Fuiste al norte, fuiste a toda la zona de la cordillera, y siempre se decían, los analistas políticos decían, a Marcos no lo conocen, a Kopman no lo conocen en la provincia. ¿Ahora te conocen?
Sí, totalmente. Me van conociendo, me conocen, y a medida que van pasando los días me van conociendo en mayor profundidad, no solo como vicegobernador, sino como candidato a gobernador de la provincia de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Por qué representamos al Movimiento Popular Neuquino? Y ese conocimiento de la profundidad va cambiando día a día en un sentido muy positivo.
Bien, entonces vos ya te sentís más cerca ahí de la gente. Ya es, digamos, estatales, ¿los tenés a tu favor? Ya te conocen, ¿cuál sería el escollo, lo que más te gustaría trabajar ahora vos en tu campaña, en lo que viene en estos no sé cuántos meses? Pues insisto, no está la fecha todavía.
No, en las propuestas, llevar adelante las propuestas, porque nosotros trabajamos en un proyecto y ese proyecto tiene propuestas de cara al 2023 hacia el 2027, y las propuestas de gobierno, que en profundidad las conozca la ciudadanía, y que la ciudadanía esté eligiendo una propuesta de transformación de la provincia de Neuquén.
Se habla mucho de la desigualdad, ¿no?, de la desigualdad económica de la provincia. Alguna vez lo hemos hablado acá, incluso en los estudios de la radio, pero me gustaría, para quienes nos están escuchando, que repasemos ¿cómo abordarías vos ese tema de la desigualdad de la distribución de ingresos?
Estamos en una etapa de que nos va a tocar a nosotros la transformación de Neuquén a través del derrame de Vaca Muerta. El progreso y el desarrollo ya está llegando, ahora tenemos que hacer que ese progreso y desarrollo se vuelque a todas las familias de la provincia de Neuquén. Y una de las herramientas es a través de la educación, de que cada joven o cada estudiante, yo digo joven porque muchas veces hay estudiantes que ya son de otras edades, que se siguen capacitando y formando, tengan la oportunidad de capacitarse y de formarse para tener su futuro al alcance de la mano. Y ese futuro tiene que estar al alcance de la mano de todas las familias neuquinas. Hay que hacer un fortalecimiento muy fuerte del sistema educativo, con inversión directa, con un nuevo esquema para la provincia de Neuquén, pensando más en escuelas técnicas, en formación de oficios, en formación de características distintas. Pero cuando hablamos de técnicas, no solo escuelas técnicas orientadas a la industria del gas y el petróleo, sino orientadas a las nuevas industrias que va a haber en la provincia de Neuquén. La ciencia y la tecnología, cuando hablamos de producción primaria integrada, también hay que fortalecer escuelas técnicas orientadas en ese camino. Y hay que hacer escuelas técnicas en toda la provincia de Neuquén. El fortalecimiento de los centros de formación profesional, que tenemos que duplicar la cantidad que tenemos, y generar esa accesibilidad a esa educación para todos los jóvenes en la provincia de Neuquén. Y atrás de eso, tener la mejor educación para que, no importa si quieras trabajar en la provincia de Neuquén, donde quieras trabajar, si vos te formaste educativamente en la provincia de Neuquén, pueda ser la herramienta que vos tengas en la mano para poder cambiar la provincia. Y ese es el camino que nosotros tenemos. Si nosotros fortalecemos eso, ampliamos la matriz productiva, generamos empleo directo, vamos a tener la posibilidad de acceso a los lotes con servicios de viviendas. Y ese es el proyecto y el programa que queremos llevar adelante en la provincia de Neuquén. Que esa economía, que hoy tiene un gran impacto en la ciudad de Neuquén, impacte regionalmente en toda la provincia. Impacte en el norte, impacte en el centro, impacte en el sur, que ya lo está impactando a través del turismo, porque la mayoría de los turistas que viajan al sur de nuestra provincia son del Alto Valle, y principalmente la ciudad de Neuquén. Generar ese desarrollo de una nueva matriz productiva en la provincia de Neuquén. No es gas y petróleo o turismo, es gas y petróleo y turismo, gas y petróleo y ciencia y tecnología, gas y petróleo y producción primaria integrada. Y para llegar a esto, tenemos que desarmar la matriz actual y ampliarla y generar y formar a nuestra población educativamente para que se pueda insertar a trabajar y sea la primera opción de trabajo en la provincia de Neuquén. Y ese es el sueño que yo tengo y estoy convencido que vamos a poder hacerlo en los 4 años que vienen.
Bien, ahí convencido, esa es la actitud, hay que estar convencido. ¿Cómo están ustedes en la campaña para adentro? Porque viste que se habla mucho que Jorge Zapag te soltó la mano, dicen que ya estaba carneando el chivo más grande para Rolo Figueroa, no sé, no lo he visto tampoco, bueno, medio que te dejan solo a veces en los actos, tampoco lo vemos a Omar Gutiérrez, están vos y Gaido, está bien, son los candidatos, pero por ahí está faltando, ¿no?, un poquito de respaldo.
No, el respaldo está de todos los compañeros del Movimiento Popular Neuquino, un acompañamiento muy fuerte desde lo personal, desde lo político, de los dirigencial de Jorge y de Omar, que nos acompañan permanentemente, y en esta etapa nos toca a nosotros, son los candidatos y los que tenemos que liderar este proyecto. A partir de este liderazgo, cuando uno emerge como candidato, también tiene que emerger la posibilidad de conducir un proceso y una propuesta, y hoy Jorge es muy respetuoso de esos pasos y de esos caminos, y siempre dio esos pasos necesarios, y cuando le tocó a Omar ser el que conduzca su proceso electoral o que tenga que liderar su proyecto hacia la elección de 2015-2019, lo hizo, y hoy me está tocando a mí ser el que tenga que liderar este proyecto y este proceso, y lo estoy llevando adelante con mucha tranquilidad, con muchas ganas, la verdad que estoy muy contento, con fuerza, y siempre está el acompañamiento y sobre todo el consejo muy sabio de Jorge, con una mirada muy distinta a los que lo conocen desde la política. Jorge tiene una mirada muy distinta a todos los políticos que podemos conocer en la región o en la Argentina, y él está muy presente con sus consejos, no solo desde la política, sino personal. Yo tengo una estima muy grande por él desde lo personal, y desde lo político es un gran apoyo y un gran respaldo. Pero hoy es el momento que nos toca liderar a nosotros este proyecto. A mí como candidato a gobernador, a Mariano como candidato a intendente y al resto de los 56 intendentes, y estamos tomando esta aposta de llevar el liderazgo hacia adelante. Un cambio de la transformación de la provincia de Neuquén, que es necesario, hay que darlo y lo tenemos que dar nosotros.
Por ahí una foto en Año Nuevo comiendo algo en San Martín de los Andes también igual ayuda, porque como referente consejo también está bueno que esté público, no sé, pero está todo bien.
La semana que viene está en Neuquén.
¿La semana que viene está en Neuquén, Jorge?
Sí.
¿Para qué? Contanos un poquito más.
No, vamos a seguramente a estar charlando de algunas líneas estratégicas de cómo vamos a enfrentar el año 2023, y en esas líneas estratégicas siempre charlamos con él por su experiencia. Fue dos veces gobernador, fue vicegobernador, tiene mucha trayectoria dentro del desarrollo político de la provincia y también del desarrollo estratégico. Él fue el que descubrió Vaca Muerta y la puso en valor. Eso genera, eso es indiscutible, y a partir de su consejo y de sus sabios quehaceres y saberes, nos va ayudando. Pero hoy nos toca liderar a nosotros y este proyecto lo tenemos que llevar adelante. Por eso es un político con otra mirada distinta. Él nos da el apoyo en lo personal, en lo político, pero nos dice: muchachos, a la transformación a las manos de ustedes, y hemos tomado esa apuesta y vamos a seguir adelante convencidos de lo que podemos hacerlo.
¿Van a aprovechar la visita para anunciar la fecha de las elecciones provinciales?
No, seguramente vamos a hablar de un montón de temas más, y si surge el tema de la fecha también lo haremos con él.
¿No van a largar prenda?
No, mira, no, también lo estamos todavía hablando con Omar, y seguramente el que lo va a anunciar va a ser Omar, el gobernador de la provincia, y va a ser el que anuncie en la fecha en conjunto con el resto de los intendentes de la provincia de Neuquén, porque las municipalidades de primera también tienen que confluir en la fecha que se van a hacer los llamados a elecciones.
Así que bueno, todavía queda la expectativa, hay que esperar hasta donde puedas y quieras, porque entiendo que también es difícil por ahí para los candidatos, pero me gustaría tener un poquito de un balance político tuyo en este río revuelto que se ha convertido todo lo que es la oposición al MPN, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores para el MPN.
El balance político del 2023 es muy positivo, y el 2022 también, perdón, dije el 2023, ya está.
¿Viste? ¿Qué viene la semana que viene? ¿Qué vamos a hacer?
No, del 2022, en el transcurso del año, desde lo personal, en la construcción de este proyecto y en esta nueva propuesta para el Movimiento Popular Neuquino, a principio de año yo no era candidato, estaba empezando a sembrar para la construcción de esta candidatura. Pasé primero a ser el candidato de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, después de las internas del Movimiento Popular Neuquino, ser candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino, me da una fortaleza muy muy buena, y a partir de esa fortaleza el proyecto se va fortaleciendo, construyendo cada vez mejor. Va ensanchando su participación en la provincia de Neuquén. Somos el único proyecto que tiene definido los 57 candidatos a intendente en todas las localidades, los diputados, los concejales, los consejeros escolares, con una propuesta amplia, sumando distintas voluntades de otros partidos políticos y otros proyectos que van sumando también sus ideas al Movimiento Popular Neuquino, y eso nos hace estar muy competitivos y muy bien parados de cara a las próximas elecciones. Solo centrados en esa mirada, seguramente vamos a tener un gran resultado en el 2023, que va a ser el triunfo del Movimiento Popular Neuquino, y convencidos que ese es el camino. Y respecto a los otros proyectos políticos, lo que yo voy viendo es que van perdiendo su identidad dentro de la provincia de Neuquén, por ser cortoplacistas, por mirar el día a día y no la construcción política de cuáles son las respuestas que necesita realmente la ciudadanía. Y nosotros del Movimiento Popular Neuquino tomamos las decisiones, sabemos que tenemos una historia, que tenemos un presente, que la historia la ha construido el Movimiento Popular Neuquino y este presente también, pero también sabemos que tenemos que dar los cambios y las transformaciones, y las vamos a dar nosotros.
Vamos a cerrar con eso porque nos corren los tiempos radiales. Marcos, muchísimas gracias por venir a uno de los últimos programas de Voz a Diario. Seguramente igual vamos a volver a escucharte acá en RN Radio. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Se los va a extrañar, a Mario, a vos. Un hermoso programa que han hecho durante todo este tiempo. Felicitarlos por el desarrollo que tienen, por la independencia con la que se manejan, por la solvencia con los que nos han tratado cada vez que nos hemos encontrado, y la profundidad de las notas, así que se los va a extrañar, y ojalá los encuentren en un buen rumbo también en el 2023, como nos va a encontrar a nosotros.
Ojalá, que todos estemos en el buen rumbo. Gracias por todas las consideraciones. Era Marcos Kopman, vicegobernador de la provincia de Neuquén, candidato a gobernador por el MPN, también de la provincia de Neuquén. 8:36, quédate que hasta las 9 sigue Voz a Diario.